Ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducir y morir.
Ciclo de pareja. Nacer, crecer, amar, mentir, romper, sufrir, volver y volverlo a repetir.
Cambia el ciclo. Ciclo de conciencia. Nacer, crecer, amar, reír, vivir, aprender, liberarse, ser feliz. Trasciende las rutas. Tómatela ligera. Solo en Alma de Pareja.
Llama, por favor.
Alma de Pareja.
Mapas de conciencia.
No sé.
Sigue la ruta. ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión número 15 de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. Los recibimos con muchísimo gusto. De este lado del micro, como siempre, su amiga angeloterapeuta cuántica y coach holística, Flor Rubio, y del otro lado del micro,
Roberto Rosell, psicólogo clínico y docente del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de psicología.
Y del otro lado, siempre apoyándonos en controles producción, mi comunicólogo amigo, Heriberto Casas. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Y pues bueno, para quienes nos vayan siguiendo, para quienes no invitados a que vayan revisando los programas anteriores, recordándoles que continuamos en este abordaje de las 10 etapas de la relación, según algunos psicólogos de la red, ampliando sobre diferentes temas y continuamos en las bifurcaciones del conflicto. Si ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la violencia. Y quedamos que el día de hoy continuaríamos ampliando, toda vez que la violencia tiene muchos matices. Quedamos en que abordaríamos lo relativo a la violencia pasivo-agresiva. Este tipo de violencia que a veces se recibe, que es tan difícil de poder nombrar, siquiera describir con las palabras. Estaremos abordando los comportamientos pasivos-agresivos que son comunes de cometer en la pareja, cuáles son las manifestaciones que vienen después de estos comportamientos violentos. Estaremos viendo algunos esquemas en cómo se va conformando este operar de la violencia, así como algunos patrones de conflicto en las relaciones. Es un programa donde básicamente vamos también a develar qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando somos sujetos de estas formas de violencia anodinas, subterráneas, casi innombrables, que no puedes de manera abierta decir me estás violentando, pero que sin embargo te dejan este sabor de que algo no está bien, de que algo hay que cambiar. Invitadísimos a quedarse, quédense por favor tomando nota, vayan a preparar su lápiz, donde tomar nota, un cafecito, una copita, con lo que ustedes quieran acompañarnos, que damos inicio en este momento. ¿Con qué iniciamos, Rob?
Vamos a iniciar relacionando esto del término pasivo-agresivo. Y hay una historia interesante sobre este concepto, ya que el término pasivo-agresivo se originó en el ejército estadounidense para describir a los soldados que no cumplían con las órdenes de los superiores. Y ya cuando se retoma este concepto en la parte clínica, es por allá de 1924-25, en los primeros estudios de un autor que se llama Fenichel, y después definir esta conducta que es pasivo-agresiva fue tomándose cada vez más en serio hasta formar parte de lo que se conoce como el manual de diagnóstico de la salud mental, el conocido como DSM. Y llegó así hasta el tercer, cuarto número a considerarse un trastorno de personalidad como tal. Es decir, el trastorno de personalidad agresivo-pasivo o pasivo-agresivo. El asunto es de que en el DSM actual, que es el DSM-5, el Manual de Diagnóstico de Salud Mental, ya no se considera un trastorno de personalidad, porque se tuvieron dificultades para justificarlo como un solo trastorno, ya que los comportamientos pasivos agresivos están inmersos en diversas formas de ser, de ver diversas patologías, por ejemplo, un histriónico, un perverso, un psicótico, un paranoide, el esquizoide, pueden tener comportamientos pasivo-agresivos. Entonces ese es el asunto con estos comportamientos, no son sanos, obviamente llevan a mucho daño en la pareja, llevan a agrandar heridas que ya existen, y mencionamos algo de ello en la emisión sobre conflicto. La Universidad de Indiana, a través de un estudio publicado en la revista de Comprehensive Psychiatry, definió cuáles son los rasgos más característicos del comportamiento pasivo-agresivo. Y vamos a citar características de esto para que vayamos identificando. Puede que alguno de nosotros lo hayamos tenido, tengamos ciertas conductas parecidas, y hay que reconocerlas en uno mismo y también en los otros. Primeramente, algo característico de estos individuos es que su nivel de comunicación va a ser bajo, no van a expresar, y lo que es peor, van a acumular sentimientos de ira o de rabia por esta llamada baja competencia o bajas habilidades para poder poner en palabras lo que sienten, lo que piensan. También tienen una baja autoestima y esto no lo van a declarar. Como no dicen en voz alta sus preocupaciones, pues simplemente acumulan, acumulan y acumulan. Y esta sensación negativa acaba traduciéndose en un profundo resentimiento que les hace manipular, castigar pasivamente a su pareja de modos muy sutiles y, por tanto, pues dolorosos, también en consecuencia para ellos mismos.
Vamos a identificar a qué comportamientos nos estamos refiriendo. A nomás escucharte, Ro, creo que ya me empiezo a enojar. Esto es como atacar a traición, ¿no? De manera, lo comentaba, subterránea, anodina. No tengo la competencia de decir claramente lo que siento y entonces, en cambio, pues me desquito, ¿no? Sin que te note. Esto sí es, sin que se note, esto sí es como un ataque a traición. Pero bueno, no vamos a ponernos de juzgones, porque la realidad es que, como lo hemos venido comentando en diferentes programas, hablar del mundo interno tiene que ver con competencias emocionales, con saber nombrarlo, con saber leer qué pasa en tu cuerpo, en tu mente, en tu emoción. Son diferentes centros de decisión y cada uno tiene su lenguaje propio, su impacto para la materialización de los hechos. Entonces, no somos formados en ese sentido y la verdad es que pues nos formamos mancos del habla emocional y esto nos impide muchas veces para nosotros mismos saber lo que sentimos. Pues ahora sí que irlo a comunicar con el otro supone un reto mayor. Pero bueno, vamos a compartirles 6 puntitos para que podamos identificar cuándo nosotros estamos cayendo en este tipo de pasivo-agresivos o cuándo somos sujetos de alguien que lo comete con nosotros. El primero de ellos, tomen nota, es la consabida y conocida ley del hielo. ¿Sí? Estos comportamientos esconden en su silencio como es un arma, ¿no?, que desestabiliza, tiene como un filo de coacción. Esos momentos en que preguntamos a la otra persona, oye, pues, ¿qué te pasa? Y la otra persona no te dice nada o te contesta nada, pero ese nada en realidad esconde un montón de cosas y nos damos cuenta, pero no lo confirma. Vemos en su paralenguaje, en lo que se dice a la par del lenguaje, pues que su cara tiene el gesto, ¿no?, la mueca. Le vemos que está enojado, que está triste, que está sentido, que está enojado, ¿no?, con desprecio. Y entonces sabemos que, claro, que hace nada, trae muchas cosas, pero es incapaz de nombrarlo, el ego, el orgullo, la incompetencia emocional, lo que sea. Y en ocasiones, aunque se pregunte directamente, pues lo que vamos a encontrar es esta evasión a que nos contesten o a contestar, y lo que vamos a hacer es ignorar, sin expresar la razón del porqué del comportamiento. Y muchas de las veces hay que ser justos, no es que no quieras decirlo. es que ni siquiera puedes decirlo, es que te rebasa la emoción, o a veces el propio juicio, ¿no? De que sí, ya sé que yo estoy mal, o si le contesto esto me va a decir otro, o sea, mi caso tiene. Es un mundo el que nos habita adentro, pero el caso es que al exterior se ve un no contestas, ignoras a la persona. Y vamos a recordar que en el violentómetro esto tiene una gradación. En la ley del hielo, ignorar es la gradación número 4. Entonces, ¿cuántas de las veces nos ha pasado que se nos hace más fácil ignorar? Decir no pasa nada cuando sabemos que dentro estamos fúricos, estamos tristes y algo nos sucede. Entonces vamos a tomarlo bidireccionalmente, no solamente lo que nos hacen, sino también lo que hacemos. Otro punto, en cuando nosotros nos estamos comportando de manera pasiva-agresiva, es cuando tenemos lo que se le llama falta de cooperación. ¿Qué es lo que aquí ocurre? Pues bueno, aquí suele ser habitual el hecho de no responsabilizarse de muchas cosas, ¿sí? Dejando a unas personas como una situación de falso poder. Esto es como cuando su inmovilidad le da pie para juzgar a los demás. O sea, es bien cómodo, yo no hago nada cuando yo tendría que hacer algo, pero entonces tan solo me pongo en el papel observador, juzgón, para decir el otro en qué se está equivocando. ¡Ah! ¡Qué gusto, ¿verdad? Yo no coopero, pero en cambio sí juzgo. Evito involucrarme en muchas cosas, como queriéndome aislar en esa esfera de don perfecto, ¿no? De perfección. Es más fácil que el otro se equivoque. ¿Por qué? Pues porque hace, porque intenta. Y yo a veces ni siquiera eso hago, pero en cambio, pues estoy ahí para señalar. Ah, pues cuando hacemos esto, estamos cayendo en una forma agresivo-pasiva, ¿sí? En la forma en donde nos ponemos a criticar lo que el otro hace, su intento. Existe, de hecho, una expresión muy popular concuerda con esta explicación, que es como dicen, es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, o que ni picha ni cacha ni deja batear. O sea, no hace, pero tampoco hace. Tampoco permite que el otro haga para la construcción de una solución. Entonces, ¿cuántas de las veces es cómodo caer en estas situaciones y decimos que el otro es el violento o que el otro es causa, pero en realidad nosotros también estamos siendo partícipes corresponsables y co-constructores de una forma de violencia? ¿Cuáles otras tenemos, Rob?
Bueno, es interesante lo que mencionas, porque para una persona que en un momento está encerrado o encerrada en una emoción y que no se da cuenta que mira al otro como causa, puede que simplemente esté actuando en defensa propia. Y habíamos mencionado esto en anteriores emisiones, que había que ser muy específico, muy detallista cuando analizamos nuestro propio actuar. Para empezar, el de nosotros, porque hacernos conscientes de nuestra propia conducta creo que es una de las misiones que tenemos todos en la vida, reflexionar sobre ello, qué hice, por qué me comporté así, de qué manera reaccioné. Y ¿saben algo? Hay ciertas patologías a las que les cuesta trabajo hacer esto, que les molesta reflexionar sobre su propio actuar, en especial a las personas histriónicas. Reflexionar sobre sus propios procesos, sobre sus propias conductas, incluso dar cuenta, aunque sea para sí mismos, les causa resistencia esto. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos, no caer en absolutos, porque cualquiera se podría justificar de cualquier manera, ¿no? Podría decir, no, lo que pasa es que me es válido decir que estaba atravesado por la emoción y que por eso pues veo al otro en defensa propia, y aunque el otro no haya tenido intención de ser así, pues por eso sí admito que me comporté pasivo-agresivo, no le quise dirigir la palabra, lo ignoré, porque en ese momento pues yo era víctima, y me puedo yo encerrar en eso.
Pero aquí también yo creo, Rob, permíteme un tantito, sabes que aquí yo también creo que es importante ser un poquito de justos, porque es como decía hace ratito, se trata de una balanza, o sea, no es que solamente una persona caiga en una forma de violencia, hay una correspondencia, digo, no hay, dicen que no hay pleito de dos no queriendo unos, y la verdad es que hay, cuando hay una conciencia, cuando hay una voluntad de construcción de una relación, de un vínculo, de mantenerlo sano, pues claro que podemos también mirar en amor que detrás de la represión, de la no expresión, a veces lo que hay es un sentimiento lastimado, y de manera amorosa también se puede equilibrar, acompañar para que salga lo que de fondo hay. Bueno, pero esto ya lo ampliaremos en un poquito más. Adelante.
Bueno, lo has dicho muy bien, cuando hay conciencia y cuando hay voluntad. Pero no puede haber conciencia ni voluntad en personas que se encuentran en un periodo refractario, tomados por la emoción, o que de alguna manera están reaccionando desde una etapa infantil, o que están simplemente viviendo una victimización. No van a ver con conciencia esto. Obviamente van a preferir ser acompañados o acompañadas desde el amor, ser arropados o arropadas, pero no van a poder acompañar, porque no está en sus competencias, no está en su capacidad de hacer eso, debido a que pues no lo tienen ni para sí mismos. Entonces, sí seamos cuidadosos en que nada es absoluto, estamos hablando de características, vamos a seguir identificando estas. Por ejemplo, cuando se finge que siempre se está distraído o simplemente enfocado en otra cosa. Es decir, tú vas y le pides a la persona que te ponga atención en algo, le estás pidiendo atención para ti, y la persona, pues simplemente, aunque estés haciendo algo que tu propia pareja te pidió, como que estaba distraída y así, oye, a ver, repíteme, es que no te puse atención. Y a lo mejor en ese momento estaba desviando la atención viendo el celular, así, pero no quita el celular de la mano. Y te dice, a ver, repíteme, es que no te entendí. Como las personas a las que les tienes que repetir varias veces porque según escuchan mal. Y este es un modo de manipulación muy sutil, en el cual el inconsciente se expresa y a través de esas pequeñas acciones desestabiliza. A través de esas pequeñas acciones es, tú no haces, tú no dices nada, sino hasta que yo lo diga. Yo no te quiero en este momento poner atención, pero lo disfrazo de esta manera. Aunque estés haciendo algo que yo te pedí. Esta es la clase de violencia. Por ejemplo, cuando se disimulan enfados, esa es otra. Y es una estrategia muy común. La pareja, los dos miembros a veces pueden estar muy conscientes de cuál fue el motivo o el origen de la molestia. Sin embargo, en lugar de hablar de ello, en lugar de tocar el tema, se evade completamente por las dos partes o por una en especial. Y aquí el sujeto pasivo agresivo lo que va a hacer es levantar un muro donde va a evitar tener una conversación sobre el tema. Y entonces va a repetir que todo está bien, va a repetir bueno, ya no vamos a hacer un problema por ello, ¿verdad? Y en cuanto intuye tantita incomodidad, lo que va a hacer es evadir. Y va a disimular diciendo que no quiere hacer un problema de eso, que a poco ya vas a hablar de nuevo de esa situación. Y entonces, una pareja que, incluso personas en una amistad, en una relación laboral, llega a pasar esto, a personas que humanamente les interesa tener una relación, una comunicación sana, pueden hablar asertivamente de un problema, pueden hablar asertivamente de puntos en los que difieren. Pero si el sujeto pasivo agresivo se mantiene evadiendo, se mantiene diciendo, pues, no, ya vas a tocar ese tema otra vez, no, ese tema ya está en el pasado, ya no volvamos a eso porque otra vez nos vamos a dañar, nos vamos a lastimar, no, otra vez estás atrapado, que todavía no lo superas, porque te llegan a decir esto, todavía no superas eso, o sea, incluso hasta colocando una gradación como si tú no lo hubieras superado. Colocando el foco en una cosa que no es la de importancia, que es la de hablar y solucionar el problema. No se habla de sentimientos y no se habla de la situación central motivo.
Fíjate que aquí muchas de las veces lo que pasa es que es como dice Lucy Serrano, ¿no? Una psicóloga que también comparte bastante en la red, que comunicar muchas de las veces se cree que es la solución, pero en realidad es un error, porque cuando ya desde que dices, oye, vamos a hablar, y a la pareja así como que, ay, canijo, ¿y ahora qué hice? Y ya va a empezar, o sea, hay veces que de verdad se ha intentado tanto hablar y no se lleva a ningún lado, no se llega ni se va, porque muchas de las veces cuesta llegar tan solo lo que decíamos al nivel de expresión, pues ahora imagínate para poder entrarle a un análisis profundo, a una reconfiguración de cuál es la raíz del problema, muchas de las veces pues todos se vuelven como quejas. Y yo creo que también vale la pena nombrar este tipo de cosas, ¿no? Como en este comportamiento de fingir que se está distraído, enfocado en otra cosa, muchas de las veces lo que desarrollamos son mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque aquello que yo estoy escuchando me lastima. Lo que dice el otro o cómo me lo dice, si el otro nada más me está diciendo cosas que me hacen quedar frente a mis ojos o frente a los suyos en una forma que me lastima, a veces ya está de forma inconsciente, ¿no? Centras la atención en otra parte, no porque quieras ignorar, sino porque en realidad te está lastimando aquello que te está diciendo la persona. Entonces, creo que también vale la pena echar una mirada que muchas de las veces los mecanismos de defensa simplemente se activan porque hay algo que se sabe internamente que se está lastimando, y es justo también tener esta otra mirada. Ahora bien, en este punto de disimular los enfados, de verdad, ¿cuántas parejas no tienen ya el tema profundamente platicado, conflictuado, memorizado, de cuál es el final de tocar ese tema, de ese caminito? Un ejemplo, cuando se habla de religión, se dice de fútbol y partidos políticos, sí o sí vas a terminar de la greña, sí o sí vas a terminar con algún disgusto por la no compatibilidad de ideas. Ahora imagínate esto llevado al tema de pareja. Muchas de las veces lo que ocurre es que efectivamente ya se habló tantas veces y en nuestro cerebro que se generan caminos neuronales, a veces ya escuchamos la palabra, vemos el gesto, vemos la situación y en automático se recorre el rumbo tantas veces caminando y dices, no, ya sé cómo termina. Entonces también se entiende a veces cuando la persona dice, ¿sabes qué? No quiero hacer un problema de la situación. ¿Por qué? Porque no tengo un camino diferente construido que me lleve a pensar que pueda resultar distinto, menos si no hay un trabajo consciente realizado. Por ahí en algún programa anterior les compartíamos los pasos para el cambio, y cuando se va a operar un cambio, primero tiene que haber una conciencia de que es necesario ese cambio, que esto me hace daño, que esto le hace daño a un otro, pero luego tiene que haber un deseo y luego tiene que haber una ayuda, una solicitud de ayuda externa, libros, terapeutas, talleres, etcétera. Posteriormente tener paciencia y motivación, o sea, es todo un proceso. Y si la pareja no ha sido sometida a ningún proceso, o sea, como ¿por qué podríamos pensar que va a ser diferente? Claro que también es válido que se entienda cuáles puedan ser las otras posturas en la otra parte de la relación correspondiente a estos puntos que mencionas. Bueno, vino a la cabeza, lo comparto. Y bueno, otro comportamiento que tiene pasivo-agresivo, que tiene esta actitud, es el uso habitual del sarcasmo. ¡Ay, caray! Esta forma sí yo creo que difícilmente no notarla, ¿no? Sabemos, o todos conocemos a alguien con ese tipo de personalidad tan complicada. Es difícil enfrentar porque te lo dicen sin decir. A veces como a juego, a veces en esta palabra tan propia, pero no porque sea propia, viene menos cargada de la intención, que al final de cuentas esto es lo que atraviesa la relación. Y en la pareja, desde luego, pues esto se súper complica, ¿no? Porque pues no es de quien esperas precisamente como estos ataques a hurtadillas, puntillismo, se le llama también, ¿no? El sarcasmo es un arma de doble filo que le permite a la persona con perfil pasivo-agresivo hacer daño y manipular. Usa este recurso para desahogar aquello que le molesta y a la vez como para ridiculizar a la otra persona. Sí, ¿no? El que nunca le pasa nada. Sí, pues el que nunca se equivoca. Sí, pues el que nunca... O sea, hacen como este tonito en esta forma y no sabes, ¿no? Si contestar, si desquitarte, si mejor quedarte callado, si retirarte. O sea, es complicado enfrentar este tipo de cosas. El sarcasmo,
como decías hace rato, cuando se atribuye que el otro es perfecto, ya sea que falla o que es perfecto, ¿no? Decir, ay, no, sí, don perfecto. Eso también es un sarcasmo.
Sí, pero fíjate qué es lo que esconde el sarcasmo atrás. Muchas de las veces lo que ocurre es una herida envenenada. O sea, porque si yo te digo don perfecto, ¿qué quiere decir? Que en realidad tú me haces sentir que yo no lo soy constantemente, que tú me criticas. Entonces, muchas de las veces lo que se esconde detrás de esas interacciones no es sino también dolor que no ha sido sanado. Las heridas tienden a acumularse, a hacerse más profundas, pues cuando no se sabe cómo trabajarlas. Y bueno, recordemos que parte de la intención de estos programas justamente es el aprender a nombrar, nombrar para empezar a trabajar todo aquello que a veces vivimos pero que no somos capaces de saber cómo se llama o cómo opera para poder hacer algo al respecto. Como yo les comentaba, a veces lo que hacemos es que nos escudamos con mecanismos de defensa o utilizamos estos recursos pasivos agresivos. El sarcasmo es esto, un escudo. La pantalla para esconderse, a lo mejor no quiero decir con palabras claras y altas qué es lo que ocurre y entonces se utiliza este recurso en lugar de decir qué es lo que me molesta. Entonces se usa de forma sutil y dañina pues la ironía para el ataque. Y esto es una habilidad que no todo el mundo tiene y hay quien pues incluso ni defenderse puede frente a estas situaciones, sientes la agresión, pero no tienes cómo hacerla visible y esto es delicado. Otro comportamiento de este tipo es lo que mencionabas hace ratito, Roberto, la victimización. Esto es muy usado en las relaciones tóxicas, ¿sí? Al ser personas que no sabemos expresar las emociones, decir en voz alta qué me molesta, qué es lo que quiero realmente, porque hago un juicio de lo que el otro va a pensar de mí o de lo que yo pienso de mí o cómo no quiero verme frente a, y entonces se cae en lo que es la victimización y culpo al otro de lo que yo siento, ¿sí? Aquí, pues, según ellos, son los menos atendidos y respetados. Ellos son este centro del universo incomprendido donde sus parejas ejercen las peores artes posibles para hacerles infelices, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, ¿y qué gana un pasivo agresivo con esta forma de reaccionar? Pues, bueno, evito asumir responsabilidades. Sí, evito mostrar que me siento herido. Hay que recordar que venimos también de una programación donde llorar o decir cómo te sientes te hace vulnerable, te hace débil, te hace atacable, te hace que más fácil puedan irse sobre de ti. Entonces a veces no lo tenemos esto consciente y lo que tratamos es de disimularlo, de disfrazarlo. Y entonces lo que hacemos es que responsabilizo al otro. Yo me enojo, pero ¿por qué tú hiciste esto? Sí, o sea, en lugar de decir, bueno, yo me enojo porque estoy lastimado en esta parte, porque a mí me refiere esto, me recuerda al otro, o no. Ahí vamos a echarle la culpa al otro, ¿no? Saben que al final los demás se van a sentir culpables y esto es parte de la estrategia. Y lo que hacen es que el otro busque lo imposible para compensar. Yo te hago sentir mal de que tú no me hiciste sentir bien y entonces ahora tú busca cómo equilibras. No, pues qué fácil, ¿no? Le avientas todísima la responsabilidad. Y aquí lo que se tiene que trabajar es pues por reconocer que el comportamiento que no me hace feliz pues no tiene que ver a veces siempre con el otro, sino con las expectativas, sino con el programa que yo traigo de cómo debieran de ser las cosas o cómo el otro debe de atender mis necesidades en lugar de entender pues que soy yo quien tiene que hacerse cargo de ellos a partir de cobrar conciencia y pues ir a un trabajo interno para poder hacer alquimia con aquello que yo siento. Pero bueno, vamos a avanzar. Y Rob, ¿cómo se pueden identificar las manifestaciones que vienen después de estos comportamientos violentos?
Una forma es decirle en un trabajo que se tiene interior, un trabajo que se tiene individual, es que tú reconozcas qué comportamientos pasivo-agresivos tienes. Y el primer paso es detectar las conversaciones que tienes internas o las autoconversaciones negativas. Porque si dicen, no, pues entonces yo soy pasivo-agresivo porque todo el tiempo interiormente estoy hablando conmigo y me estoy narrando cosas. No, eso lo hacemos todos. Pero que sean negativas. ¿Y a qué me refiero con negativas? Aquellas que contribuyan a activarte emocionalmente en contra de tu pareja, en contra de ti mismo, que aumenten el estado de enojo, que hagan un encadenamiento en donde sigas colocando al otro como causa. Sé que pueden decir, pero ¿qué tal si es una víctima real? ¿Qué tal si ha habido un sinnúmero de transgresiones y esta persona está en un loop, está en un pensamiento muy recurrente y está acumulando pues todos los hechos y lo que piensa de la otra persona? Entonces, ¿a poco eso sería una autoconversación negativa? Les diría sí, porque lo primero que tendría que hacer es hacer esto con ayuda terapéutica, si es que ya es víctima de tantos agravios. pero de manera ordinaria sí podemos evitar esto si identificamos qué peso le estamos dando, cómo me predispongo emocionalmente gracias a esta clase de pensamientos, qué distorsiones cognitivas, es decir, de qué manera estoy procesando las escenas, la información que tengo en pensar así en mi pareja, porque a veces no pienso varias versiones, sino lo ubico como única causa. Y en el funcionamiento paranoide, ¿no? Se ve, si no estás conmigo, entonces estás en contra. Eso hace el paranoide, o sea, anda sospechando todo el tiempo de que la pareja está en contra, de que en cualquier momento va a minar su confianza, va a ser un acto que transgrede su relación. Y entonces todos estos elementos nos colocan en un antecedente emocional que puede detonar en un incidente de violencia. Y creo que no debemos nada más caer en ponernos la etiqueta y decir, ay, estamos haciendo siempre lo correcto, es que yo soy una buena persona, es que a mí me criaron bien y por eso pues no puede ser que sea de mi lado, ¿no? No, tenemos que detectar todas las personas, por más bondadosas que sean, pueden tener pensamientos violentos, pensamientos negativos, pero ahora hay que detectar esas autoconversaciones negativas que nos predisponen a colocar al otro como causa. Y esto pues es un trabajo constante con el ego. Esto se ha comprobado que es un componente fundamental de la triada que se analiza en consultorio clínico del cómo nos predisponemos y reaccionamos ante situaciones. Entonces, ese es un primer paso que podemos asumir. Esto nos va a llevar quizás a entender cómo funcionamos, a mantener un control diferente, a saber cómo manifestar nuestro afecto, a tener otras formas de expresar nuestra inconformidad.
Aquí a mí me parece importante complementar en algo que mencionas. Voy a ser insistente que la predisposición muchas de las veces, bueno, sí tiene que ver, como comentas, con estos rasgos de las diferentes patologías. En el siguiente programa, una vez comprometemos, vamos a abundar un poco sobre esto, vamos a entrarle al libro de Amores Altamente Peligrosos para ampliarles un poquito cuando nos metemos en estos terrenos de los narcisistas, histriónicos, paranoides, obsesivos, etcétera. Estas formas de amar tan seductoras, pero a veces también tan destructoras en la misma proporción. Pero también tomar en cuenta que muchas de las veces la predisposición tiene que ver con experiencias previas, ¿no? Insisto en los caminos construidos en las rutas cerebrales, o sea, donde yo identifico ciertas cuestiones que me asocian, me transportan, ¿sí? Como cuando tenemos el aroma, no sé, de un caldito de pollo, de chocolate, cuestiones que, una canción, algo, que tienes un estímulo y entonces el cerebro te lleva de inmediato a la experiencia completa. Cuando eras y estabas en la infancia, cuando estabas en la cocina de mamá y así, ¿no? También para las experiencias de pareja, pues muchas de las veces la predisposición pues tiene que ver con experiencias largamente repetidas y es muy difícil, ¿no? Y esto viene a colación, ¿no? De lo siguiente que yo les quiero compartir, que es, bueno, ¿cómo afectan en nuestra relación un alto grado de agitación emocional? Uy, este es un tema profundamente triste, peligroso y que hay que tomar conciencia, ¿sí? Existen muchas formas en las que la agitación emocional negativa afecta a tu relación, directa e indirectamente. Por ejemplo, puede llevarte a reaccionar desproporcionadamente en algunas situaciones y tal vez incluso a reaccionar pasivamente en otras. Hay veces en que ya pierdes la capacidad de acción cuando debes de correr. Lo que mencionabas en el programa anterior, ¿no? De la historia de la rana. Cuando de repente te avientas el brinco al agua caliente, pues en friega te sales, pero cuando es poco a poquito, pues para cuando acuerdas ya no tienes mucha posibilidad de hacer nada hasta que ahí lentamente te consumes. Y bueno, a su vez esto hace que a la pareja le sea más difícil responder de forma comprensiva, apaciguadora o cariñosa. Simplemente carece de información precisa pues para basar una respuesta. Por tanto, incluso aunque la pareja quiera responder cariñosamente, y careciera de su propia excitación emocional negativa, lo cual no es muy probable, pues la terapia se vuelve más difícil. Un alto grado de agitación conduce a una expresión inexacta. A ver, Flor, pero explícate mejor, o sea, no te entendí. Con peras y manzanas, ¿cómo sería? Híjole, pues aquí es donde entra el tema del secuestro emocional de tu cerebro. Ya en otros programas habíamos hablado del periodo refractario, abundado un poquito, pero aquí sí nos vamos a ir con todo. Tengo que compartirles una investigación del doctor Iñaki Puñuel y Zavala. Él estudió a los psicópatas narcisistas y este tipo de personalidades, que tengo que decir que creo que más o menos un 48% de la población cae en patologías, o sea, muy seguramente conocen a alguien en esta situación. Lo que pasa aquí es que cuando somos pareja de este tipo de personas, vivimos constantemente en una confusión emocional sistemática. ¿Sí? Esto es una estrategia causada donde se obtienen beneficios calculados. Voy a ir explicando paso a pasito esto, ¿sí? Aquí lo que ocurre es que los periodos de estabilidad emocional en esta clase de parejas son muy escasos. Es estas parejas donde hay altos picos emocionales. Voy de la tristeza a la felicidad, de la angustia a la seguridad. O sea, no hay como una estabilidad y esto tiene una intención. Aquí es que estas personas, los psicópatas narcisistas o narcisistas, lo que tienden a hacer es que provocan la creación de esa montaña rusa emocional. Y luego te acusan, ¿eh? O sea, primero te la provocan y luego te dicen que tú eres quien vives en esas montañas. Ellos lo hacen deliberadamente y lo proyectan en ti, y el problema es que te lo hacen creer. Buscan la forma. Es como si llegan y te empujan sin que tú te des cuenta y luego te acusan de que eres torpe, y tú, como no supiste ni quién te aventó, pues lo dudas y dices, ay, jole, ¿sí habré sido yo? Más o menos así opera esta situación. Aquí, ¿por qué hacen esto? Pues bueno, porque a ellos no les conviene que la pareja, la víctima en este caso, ¿verdad?, viva en el mundo racional neurocortical. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, es que ellos usan de estrategia los picos emocionales para que tú no puedas dilucidar lo que se le va a llamar el trauma continuado. Híjole, esta frase de verdad es dolorosa. Trauma continuado. Te llegas a normalizar ya ni a darte cuenta que estás ahí, ¿no? Y eso es totalmente planeado. Cuando una persona vive experiencias emocionales intensas, viven el trauma, ¿sí? En estos altibajos emocionales sistemáticos, el cerebro, lo que pasa es que está comandado por esta parte emocional que tiene reacciones de escape, de huida. Por eso cuando estás ahí, a veces lo que haces es que te paralizas o que te quieres ir. Quieres irte de esa persona porque algo en ti siente pues que está siendo atacado, desde luego que está siendo atacado. Pero no lo puedes expresar con palabras si no tienes la capacidad de reaccionar. ¿Por qué? Pues porque quien está al mando es el cerebro emocional y no el cerebro racional, ¿sí? No hay esta capacidad de gestionar las sensaciones amenazantes que se están experimentando. Tú sabes que hay una amenaza, que hay un dolor, lo estás sintiendo, pero cuando está al frente el sistema límbico, lo que ocurre es que pasa este secuestro emocional, provocando que la parte racional quede pues cercenada o apagada, ¿sí? Impidiendo un correcto análisis de la situación, y esto es debido pues al estrés que tú estás viviendo. O sea, esta clase de situaciones donde si tú lo vivieras con alguien más, de inmediato sabrías que no va por ahí la cosa, pondrías límites y te alejarías. Pero que cuando estás con una persona que supuestamente te ama y que tiene este tipo de estrategias, se les llama también luz de gas y otro tipo de estrategia calamar. O sea, este tipo de violencia tiene otros nombres, ya se los abundaremos en otro programa, pero es esta forma como invisible de ir generando esta situación interna. Y bueno, ¿qué pasa luego? Pues cuando las personas viven sistemáticamente esta situación, se le llama, como les comenté, trauma continuado, y lo que se generan son emociones encontradas, ¿no? Cuando vas, como les decía, de la luna de miel, te dan una de miel y otra de hiel para generar estos sentimientos de afiliación. Lo que ya les platicábamos, me parece, el programa anterior, tristemente o afortunadamente, lo que tenemos que hacer es conocer nuestra biología, recordando que nuestro cuerpo es uno de los centros importantísimos de acción. Y ahora sí que los neurotransmisores, la oxitocina, que es la del apego, ¿verdad? Corrígeme, Rob, si estoy bien o no. Una de las neuroquímicos, sí, creo que sí. Igual te responde por una caricia que por un golpe. Es inocente. El inconsciente es inocente. No tiene juicio. Y pues a nivel biológico ocurre de la misma manera y lo que generas es un apego. ¿Sí? Estos picos te generan apego, intimidad. Y estás en estos sentimientos de alarma, de alerta, de horror, de escape, que no son compatibles también con la pasión, con la dependencia, con el amor, con la tristeza, o sea, pero sin embargo cohabitan y están en una mezcla que te impide actuar. Esto tenemos que decir que ya forma un poco parte de la siguiente etapa de pareja, que es lo de la codependencia. Sí, donde están enganchados la pareja, o sea, sé que esto me hace daño, sé que me la vivo en lágrimas, sé que ya me afectó la salud, sé que no hay forma y sin embargo sigues. Bueno, ¿por qué sigues? Esta es una de las respuestas muy posibles, ¿sí? Cuando estamos siendo víctimas de una situación de esta naturaleza, cuando estás siendo sometido a estos abusos emocionales, al maltrato, lo que pasa es que el cerebro límbico, pues literalmente, apaga tu capacidad de análisis y de razonar, por lo tanto, de reaccionar. Entonces, no somos capaces en esas circunstancias de juzgar lo que debe hacerse claramente. No somos capaces de defendernos, de poner límites y de ponernos a salvo. Eso es muy crudo, es muy profundo. Y tristemente, pues de eso se vale el psicópata, y por eso se esfuerzan por mantener en esa montaña rusa emocional a la pareja, para que se vaya advirtiendo lo que es una incapacitación progresiva. Híjole, qué fuerte suena, incapacitación progresiva. Para la toma de decisiones racionales, en beneficio pues de la manipulación de ellos, impidiendo que se pueda salir de ahí y que se queden estancados permanentemente. Luego vamos a ver quién y por qué motivo los psicópatas narcisistas tienen este interés, ¿no? De alguna manera van depredando a sus víctimas, van depredando la alegría, la inteligencia, el brillo que les llamó la atención, porque de eso se alimentan. Luego lo vamos a ampliar ya en el siguiente programa. Pero bueno, aquí es importante reconocer que los psicópatas mantienen estas relaciones en una atmósfera todo el tiempo de conflicto, de altibajos, donde poco a poco, ojo, la generación de cortisol va incapacitando el actuar de esta parte racional, atención aquí, erosionándola químicamente, provocando un mal funcionamiento como la falta de concentración. Híjole, o sea, si tú eres de una persona que suele estar en este tipo de relaciones y de repente caes en cuenta que te falla la memoria, que ya no te concentras, pues bueno, aquí están las noticias. Es porque ya hay un daño que ha sido esta erosión que afecta tu funcionamiento de manera objetiva, de manera real, ¿sí? Se afecta la memoria a corto plazo y esto es provocado por ellos y luego se usa esa información y te acusan que tú no te concentras, que tú no tienes memoria, y llega el momento en que tú pues te la crees, ¿no? Porque los hechos te lo comprueban, pero pues lo que no te dicen es que ellos son quienes han provocado de manera deliberada que este daño ocurra dentro de ti. Entonces, híjole, ¿qué es lo que pasa aquí con la víctima? Pues ellos lo que quieren es que la culpa, que ellos se sientan culpables, la víctima, sí, cierto, yo soy la que no tiene buena memoria, yo soy la torpe, yo soy la que no alcanza a pensar. ¿Por qué quieren ellos que esa culpa habite? Pues porque lo que necesitan es la garantía de tener una víctima inerte, muerta, así como que no pueda ser capaz de defenderse más. Esto es lo que se le llama la estrategia calamar, ¿sí? Se hace para ir desestabilizando a propósito a la víctima, haciéndola cometer errores y luego la acusa de esos errores a nivel tal, o sea, que les hacen creer que ellas que comenzaron el problema, que ellas tienen el problema y que pues son quienes tienen la culpa de lo que ocurre, y esto va comprometiendo también de a poco la razón, ¿no? aquello donde normalmente tú podrías justificar y argumentar que tu raciocinio es normal, es coherente, pues ya cuando le entras en esto, tú misma llegas a dudar de si efectivamente pues tú eres todo eso, o sea, te van depredando también la autoestima. Y pues bueno, la estrategia para afrontar esto pues es la autorregulación emocional. Ojo, sale aquí de una vez, grábenselo, o sea, si tú estás viviendo una situación, tienes que entrarle sí o sí a este estudio del mundo emocional, porque de ahí va a depender que tú puedas generar una protección de no identificarte con lo que tú estás viendo, con lo que te están diciendo. Tienes que situarte a los hechos, no permitir que te envuelvan con las palabras, porque luego son buenos para decirte verdades a medias o te cambian la realidad, te cambian la historia. Tú la viviste, pero si la escuchas en la voz de ellos, te van a hacer dudar, o sea, ¿pero cómo me lo dices a mí? Si yo lo viví, esto pasó de esta forma. Y el otro dice, no, pasó de esta otra. Híjole, es súper triste, pero de verdad es muy común, porque aquí pues la intención que tienen es justamente generar esta desestabilización para ir mermando. Fíjense que para esto se tiene que trabajar fuertemente. Es un entrenamiento que tiene que llevar a un coaching. Hay unos coachings que son recomendados, que son coachings cero, dedicados al amor cero, que abordan de manera muy especializada todo este tema con mucha sensibilidad. Pero que también hay otras vías, que reitero, el autoconocimiento, la autogestión va a ser siempre una forma de protección para poder activar la parte racional, lo que queda, ¿verdad? Siempre hay esperanza y poder ponerse a salvo, recordando que la violencia todo el tiempo va a impactar no solamente en lo individual, sino pues en el sistema entero, es decir, los hijos o quienes convivan alrededor también van a resultar afectados con este tipo de situaciones. Y pues lo que se pretende aquí es que se logre construir, ahora sí, con lo que se le llama una autoestima prueba de bomba, ¿sí? El que es el inicio de una liberación emocional. Pero bueno, de estos temas ya vamos a hablar mucho más adelante, cuando abordemos ya los temas de duelo, ya cuando estemos en la etapa de la aceptación y ese tipo de cosas, entonces ya le vamos a entrar a estos temas de la autoestima prueba de bombas. Pero bueno, ahorita es nada más para que podamos identificar cuando hemos estado siendo sujetos, víctimas o siendo protagonistas, ¿no?, de este tipo de violencia. Pues bueno, profundo, toda esta información vamos a descargar un tantito y lo vamos a hacer a través de un corte musical. Es una canción muy padre para que la analicen, disfrútenla. Es de José Madero la interpretación y el tema se llama Codependientes. En breve regresamos.
Un programa diferente, Alma de Pareja. Volvemos después de la pausa.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y acerca de lo que comentaba Flor, pues imagínense tener este grado de excitación emocional que es elevado cuando ya tenemos antecedentes de secuestros emocionales, de montañas rusas, de procesos que no se han venido trabajando desde la infancia. Pues todo eso nos hace pensar y razonar de una manera a lo mejor desbordada. Y en consecuencia vamos a decir y hacer cosas que van a reflejar este desbordamiento. Nos vamos a poner a la defensiva o simplemente no vamos a tener la habilidad o la capacidad de escribir nuestros deseos, nuestras emociones. Un ejemplo de esto, ya que hace rato, y es otro ángulo bien, bien interesante, decía Flor que pues muchas veces estas situaciones pueden venir de experiencias previas. Sí, claro, lo interesante es cuando las experiencias previas no han ocurrido con la pareja. O sea, imagínense, ya he atendido varios casos así, donde ya sea el esposo o la esposa me dicen, es que si yo me remonto al principio de la relación, pues cuando nos conocimos desde el primer día, sin haber tenido ningún conato de violencia, ni de pelea, ni de desacuerdo, pues desde el primer día la vi en arrebato, o lo vi en arrebato, o lo vi exorbitado y discutiendo. O sea, no había antecedentes conmigo de ello. Y la persona de repente cayó llorando como si se tratara de un acto de transgresión muy grande. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene una elevada capacidad de excitación emocional y en donde sin conocerse, la persona ya está llorando y se siente sumamente atravesada? Donde existe una montaña rusa que es previa, que no fue creada con la pareja y no fue creada con ese otro. Y que muchas veces esa montaña rusa viene de la infancia, de las cosas no resueltas. Efectivamente, la persona pasivo-agresiva puede usar los picos emocionales para sembrar, para hacer que la persona no racionalice. Pero en este caso que estoy citando, pues de repente esposos y esposas me dicen, pues no existía eso. Y yo le preguntaba y le decía, pues como desde el asombro, desde el no saber, me acercaba y le hacía preguntas. Y ella o él pensaban que solamente los estaba poniendo en la silla de los acusados, cuando yo me acercaba del no saber porque no entendía por qué reaccionaba así. Y entonces, en esta versión, en este tipo de casos solamente, quizás cuando hay esos picos emocionales, quizás cuando la persona acaba de llorar, esa persona pasivo-agresiva que tiene una montaña rusa desde la infancia, puede entonces actuar no sin raciocinio, pero sí sin defensa desde el ego. Y solamente acompañándose como pareja desde el amor, es a veces que en esos momentos las personas pueden negociar, las personas pueden hablar, las personas pueden formar acuerdos. Solo cuando se bajan esas defensas. Así que no en todos los casos es, tengo que estar con la defensa porque si no van a venir a manipularme, a chuparme el cerebro, y no, pues el sujeto pasivo-agresivo así también va a estar pensando de que el otro viene a hacerle eso, ¿no? Y entonces esto de la excitación emocional tiene mucho, mucho que ver, sobre todo cuando se tiene una excitación emocional que viene del pasado, viene de cosas no resueltas de la infancia, y es una excitación negativa. Y el alto grado de vulnerabilidad emocional que esto genera, tanto para la persona que lo vive como para la persona que lo está acompañando. Y en cuanto aparece la situación, pum, la agitación se dispara y pues se vuelve uno muy sensible, ese uno se está transgrediendo al otro, a tantas veces y en encadenamiento que ya no sabe quién empezó primero, qué fue primero, el huevo o la gallina, y pues se va perdiendo el equilibrio emocional en la relación de pareja. Y mantener una intensa agitación, pues alimenta obviamente el pensamiento negativo, el pensamiento crítico. Y se van a decir cosas entre los dos que no reflejan realmente lo que se siente, lo que se desea, lo que se tiene internamente. No se dice directamente, me siento herido, no se dice directamente, te extraño, o me sentí mal cuando hiciste esto. No se habla así. Simplemente se sigue agrediendo, se siguen defendiendo. No se genera cercanía, atención o comprensión. Por el contrario, se expresa algún comentario ácido, desagradable, se trunca, se ignora o se cae en los patrones que hemos dicho hace poco. Y aquí agrego algo. Yo no sé en qué literatura se diga que el inconsciente es inocente. Freud, me parece, nunca lo dijo. El inconsciente no es inocente, y eso de que el inconsciente no tiene juicio, pues no es cierto. Al menos, fíjense que en la interpretación de los sueños, cuando Flor mencionaba esto del inconsciente es inocente, me vino rápidamente lo de la interpretación de los sueños y dije, ah, miren, Freud en un apartado que se llama La Transfiguración Onírica, en donde platica un caso de una esposa de un carnicero, dice que el inconsciente, fíjense, es tan complejo que a veces lo que soñamos tiene que estar configurado, tiene que estar disfrazado. Soñamos con personas que no son realmente así en la realidad, y todo porque el inconsciente no nos deja mostrar ahí realmente como deseamos las cosas. Se tiene que desfigurar. Por lo tanto, en el inconsciente aún hay juicio. Por lo tanto, en el inconsciente aún se tiene que vivir una deformación como para que salga a representarse. Entonces, no, el inconsciente no es inocente. Y pues eso lo podemos encontrar en la interpretación de los sueños. Por supuesto, pues vivir todo esto crea sentimientos de dolor en la pareja y muchos malos entendidos que van a seguir fomentando y sembrando conflicto.
Fíjate que de lo que mencionas, Rob, por ahí yo me comprometo, luego voy a comentar al respecto, pero en la formación que yo llevé de angeloterapia cuántica, sí, sí nos dieron los referentes. No recuerdo bien si fue el doctor Ray Geert Homer o si fue Mark Pachet, pero sí, sí viene fundamentado y hay estudios al respecto que tienen que ver con también con una situación de lógica de supervivencia. No sé, voy por ahí a retomar mis notas, pero sí, sí hay literatura al respecto. Con gusto en el siguiente programa, ya que lo cotejé, se los comparto. Pero bueno, sabemos que el conocimiento en todo caso no puede verse jamás de una sola arista, sería sumamente limitado citar un referente y pues más referentes como el que tú mencionas, que si bien Freud es el padre del psicoanálisis en muchas situaciones, pues se sabe también que bastante de lo que dijo resultó desacertado y que hay estudios mucho más actualizados y bueno, yo me remito a esa clase también de estudios, creo que vale la pena irnos actualizando y claro que generar la duda siempre nos ayuda a crecer, motivar el interés. Entonces, en la siguiente emisión, con gusto se los comparto, lo investigamos y claro que sí, la información debe de venir con todo fundamento. Y pues bueno, tocante a lo que mencionabas, de acuerdo con Alan Frusetti, por ejemplo, a veces lo que ocurre es que lo que queremos es pasar más tiempo con la pareja y resulta que nos frustramos porque ese día él o ella llega tarde a casa. Entonces, lo que se percibe aquí, pues, es una alteración negativa, ¿no? La molestia, yo estaba esperando y tú no llegaste. Se pone atención en la situación de molestia y se tiene el impulso de escapar de la situación, del reclamo, del rechazo que se siente, ¿no? Mutuamente, tanto el que reclama como el que no llega. Y entonces lo que pasa es que se vuelven situaciones de crítica y esto dispara más la emocionalidad. Creo que aquí vale la pena que hagamos visible que tenemos un encadenamiento para empezar interno, más allá del encadenamiento que se da entre la pareja, siempre un pensamiento detona una emoción y una emoción conlleva una acción. Entonces hay que cuidar muchísimo el pensamiento. Esto es, en esencia, gran parte de lo que te estás mencionando y de lo que hace ratito se mencionaba, en cuanto a que muchas de las veces solamente miramos como por fuera y no somos tan conscientes de qué es lo que nos está detonando dentro en estas conversaciones negativas que mencionabas. Entonces, lo que es importante justamente sí es hacer esta autoobservación, ¿no? A que a veces ni siquiera, pues decir, sé que algo en mí pasa, pero no sé qué, cómo se llama. Ah, pues se llama frustración, ¿no? En lugar de decir, ¿sabes qué? Me siento frustrado, yo esperaba que llegaras, esperaba de esta manera, y ya no así, pues me dio tristeza, me dio desesperación. Poder hablar de ti y no del desconsiderado del otro, del impuntual del otro, de que al otro tú no le importas. Entonces, bueno, aquí se trata de que tenemos todo el tiempo este reto de generar una comunicación asertiva, pero que una comunicación asertiva pues tiene todo que ver primero con un autoconocimiento, por tener un vocabulario suficiente, vasto, profundo para nombrar el mundo interno, para poder describir cuál es la emoción que me está atravesando y desde la cual yo voy a la interacción con mi pareja en el marco de una situación contextualizada, de un problema específico y pues no como de toda la historia, ¿no? Y más de los acumulados. Entonces, pues bueno, aquí es tomar en cuenta la importancia de la comunicación asertiva para poder resolver las diferentes conflictivas que se van presentando. Y bueno, también puntualizar que la expresión inexacta también es algo que aumenta la agitación emocional. Ya en algún programa habíamos hablado de esto, lo que son los dobles mensajes. Y aquí, pues bueno, situar que el modo en que pensamos sobre una situación y nos lo contamos a nosotros mismos, sobre esta puede aligerar nuestras emociones o actuar como catalizadores de las reacciones emocionales negativas explosivas. Aquí es lo que ya les venía comentando. En concreto, ¿de qué se trata? Pues bueno, que si nosotros somos capaces de describir la situación, lo que queremos y lo que está sucediendo, así como legitimar el proceso emocional, incluso aunque no nos guste, es traspasar esta vergüenza, esta pena, este sentirme vulnerable y decir, ¿sabes qué? Esperaba que te comunicaras más conmigo porque te extraño, porque me haces falta y a lo mejor me veo totalmente dependiente, a lo mejor me veo tóxico, tóxica, pero eso es lo que pasa. Ah, híjole, ya es diferente de decir, pues tú que no me mandas mensajes, tú que no vienes cuando quedas, tú que no me das la atención que demando, o sea, no, es hablar de ti, ¿no? De escribir. Para mí es esto, me refiero con esto otro, y hacerse siempre responsable, pues, de esta decisión de entrar a los vínculos, ¿no? De estar dentro de ellos. Tú comentabas hace rato, Ro, como esas situaciones donde, híjole, pues, ni siquiera tiene que ver contigo, pero ahí se manifiesta. Bueno, pero si tú empiezas a notar esto desde un inicio, claro que se puede emprender la graciosa huida, ¿verdad? Y tú dimensionar, ¿le vas a atorar o no le vas a atorar? Si te quedas, es por algo. Y si te quedas, entonces, a construir pareja, pues claro que eso conlleva un compromiso de acompañamiento, de atención, y no es que nadie lleguemos perfectos a una relación. De hecho, pues todo el mundo llegamos con carencias, con heridas de la infancia. Entonces creo que se vuelve un reto padrísimo el que se utilice el amor, la proyección, la sombra en el otro, para poder trabajar en la conciencia, en la expansión de uno mismo. Y de hecho, creo que esa es gran parte de la finalidad de este programa, ayudar a una trascendencia de una evolución álmica a través del reflejo que podemos obtener de la pareja, que es en quien más proyectamos, con quien más tenemos la posibilidad de trascender las heridas con que venimos. Esto es algo profundamente interesante. Y bueno, aquí creo que es importante tener en cuenta que, por el contrario, si juzgamos la situación o nuestra pareja como equivocada, negativa, vemos la situación como catastrófica, nos volvemos negativos. Acuérdense que ya en tu programa les habíamos dicho que eso afecta a la pareja, que siempre seamos catastróficos. Cuando dejamos caer nuestras expectativas, nos vamos al opuesto, ¿no? Vamos a mantener aquí pues un alto grado de agitación emocional, y esto, pues, desde luego, en la cadenita, ¿sí? Si yo mal pienso, pues genero emociones de baja vibración, de que van a complicar todo, y entonces, pues, los hechos van a ir aterrizando en acciones que van a ir a lo contrario. A veces lo que yo quiero es acercarme, es resolver, es una caricia, es un beso, cercanía, es atención, y pues me vuelvo en reclamos, y lo que obtengo es justamente una reacción opuesta. Hago que la otra persona se aleje, pues quedamos doblemente mal. Entonces, pues bueno, la buena noticia es que sí, sí hay herramientas para que podamos mejorar este tipo de situaciones, pero que algo también es importante, pues, es que vayamos identificando cuáles son estos patrones de conflicto en las relaciones. Bien importante. Muchas de las veces, de verdad, se trata del mismo problema aplicado a diferentes situaciones. Entonces, vamos a entrarle también un poquito en esta información de lo que son los patrones de conflicto en las relaciones. Con el tiempo, lo que ocurre es que todas las parejas desarrollan formas bastante consolidadas de interactuar. Ya nos lo sabemos de pe a pa, ¿no? Patrones de comportamientos en situaciones de conflicto. Ya sé que el otro me va a estar martillando con esto, me va a buscar lo malo, o me va a dejar de hablar, o va a evadir, o va a gritar, o ya lo tenemos como un patrón. Y puede tener ligeras variaciones, pero en realidad es que vamos a encontrar esta repetición de que ya sabes qué esperar. Y aquí es importante que nosotros cobremos conciencia sobre cuál es el problema de fondo, ¿no? Un problema de incapacidad de nombrar el mundo emocional, de incapacidad de manejo de la ira, de la autorregulación de emociones, de ceder el poder, etcétera. Entonces aquí comienza este poner en común acerca de los patrones de conflicto. ¿Cuáles otros serían patrones de conflicto, Rosa?
Está el patrón de evitación recíproca, y que tiene que ver mucho con lo que hemos venido comentando, que yo le llamo como cuando uno contamina al otro, como cuando en una sala donde tienen en los hospitales a los niños, si un niño empieza a llorar y los demás también empiezan a llorar, pues así, pero con situaciones adultas, ¿no? O sea, imagínense, un miembro de la pareja vive algo negativo y empieza a molestarse cada vez más, hasta cierto punto, y entonces el otro, pues en convivencia y siendo pareja, conoce su paralenguaje y percibe que hay un cambio, percibe que hay algo diferente a nivel emocional, y antes de empezar a preguntar, oye, ¿qué tienes? No, ya dime en realidad qué tienes, oye, ¿de verdad hice algo? O sea, antes de hacer eso, inmediatamente se empieza a acelerar también emocionalmente. Y pues, conociendo cada uno el alto nivel de excitación emocional, negativa en este caso, del otro, pues, como que se da una desregulada. Es decir, empieza una identificación, se empiezan a invalidar uno al otro, empieza a haber enfado, comienzas a esta ideación de, no, pues es que el otro tiene algo y no me dice, pues no, y eso me enoja, ¿por qué evita decirme las cosas? Y entonces, cada uno evita hablar lo que siente, lo que le incomoda, y se evita hablar totalmente del asunto en cuestión. Y entonces, si los problemas o las situaciones no van a ser hablados, pues no se pueden resolver. Y no nada más caigamos en esta tendencia de que no, es que hablar es malo. No, hablar teniendo las herramientas, hablar cuando se puede prevenir, hablar cuando se tiene la habilidad, hablar cuando se tiene la competencia, pues sí resulta, hablar cuando se está bajo una supervisión terapéutica o se tiene la experiencia, previene, sana, regula, resignifica. Y esto nos daría pie a que ambos sintieran un alivio, se descargarían. Pero mientras se mantenga este patrón de evitación, la cercanía se va a desvanecer, se va a empezar a incrementar el enojo, y a pesar de tener un conflicto, pues se puede seguir cayendo en discusiones, en peleas, y puede ser cada vez más frecuente. Otro patrón que tenemos es el de cuando nos implicamos destructivamente. Y a diferencia del de evitación, no, aquí vamos a expresar y voy a expresar con todo. Y hasta hay personas que lo dicen desde tal nivel de ego que no dan cuenta de su situación emocional violenta, porque dice, no, aquí vamos a hacer las cosas tope hasta donde tope, o sea, nos vamos a dar hasta por debajo de los dientes. Ahora sí, ya me cansé, ya me cayó gordo esto, entonces aquí vamos a hablar las cosas tope donde tope. Pues como si fuera una amenaza, una advertencia de qué se trata, te están anunciando que van a ser violentos realmente. Y entonces se deja de recordar el amor, se deja de tener presente pues muchos andamios, muchas cosas hechas, se deja tener presente lo que realmente importa y hasta lo que por propia boca has dicho. Y entonces se empiezan a expresar de manera hostil. Y después de todas estas discusiones, pues se viven los estragos, se viven y se lamentan las heridas. Es difícil recuperar un equilibrio emocional porque pues cada uno, si ya tenía heridas antes de esto, pues las heridas aumentan más, hay una reactividad, se está susceptible, se está esperando a ver en qué momento viene el siguiente golpe, el siguiente conflicto, y se teme por el otro, se teme por uno mismo, se teme la respuesta, se teme volver a caer en conflicto, y entonces esta implicación destructiva es importante decir que no empieza necesariamente de esa manera, se llama así porque es el punto en el que acaba una conversación. De hecho, uno de los dos o ambos puede comenzar muy en calma y emocionalmente regulado y con una clara conciencia de buenas intenciones, y de repente teniendo en claro pues el amor mutuo y todo eso, se empieza a exacerbar las cosas. Y cuando no se tiene de alguno de los dos la capacidad para permanecer regulado, al hablar de una situación delicada, se empieza a hacer encadenamientos, se empieza uno a instaurarse en el pasado, se empieza uno a tener filtros en donde si se cita un evento del pasado, no se hace acotadamente y de ahí se conectan emociones y no se sabe regular, pues simplemente se desborda y se van a relacionar todos los conflictos, se va a actuar desde ahí, se va a mirar todo como queja, y comienzan de nuevo los insultos, los arrebatos, la hostilidad, y pues el sentimiento de estar molesto va a ser creciente. Y aquí hablaríamos de una comunicación y un comportamiento disfuncional. Y pues bueno, aquí no vamos a hablar de que se puede escuchar, no, se deja de escuchar porque nada más se escucha a sí mismo, se escucha a su ego, se escucha lo que conectó con el pasado y con la emoción, y pues el deterioro va a ser cada vez mayor. ¿Qué otros patrones tenemos?
Yo creo que aquí es, sí vale, igual yo insisto, vale la pena como preguntarse, ¿no? O sea, siempre, para cuando llegas a estos niveles, ¿qué es lo que hay detrás? Como ahorita que mencionas, de estas parejas que te dicen, tope donde tope, híjole, ¿qué deberá estar sintiendo la persona? también para llegar a ese nivel, ¿no? Ya que hace lo que se quede. Fíjate que particularmente en el caso de las mujeres, me recuerdo ahorita de un video por ahí que circulaba muy padre que decía que para cuando una mujer normalmente, que no excluye que los hombres también pueda hacer el caso, quiere decirte que estén bien, que arreglen algo así, dice que cuando una mujer se va no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque cuando ella se va es que ya te lo dijo de muchas formas, ya te lo dijo llorando, ya te lo dijo gritando, ya te lo dijo tranquila, o sea, muchas de las veces lo que hay es un no querer escuchar. Y a veces ya a punto de tal hartazgo, o sea, ya dejas de disfrazar, se te caen todas las caretas, tú dices, ya vamos a hablar, ¿no? De lo que hay, qué es lo que se quede, sosténgase lo que se sostenga, o sea, muchas de las veces hacemos aquí las descripciones, pero creo que es importante ver qué es lo que hay también siempre, siempre detrás de cada uno de los comportamientos, que nada viene nada más porque sí, todo tiene una explicación más profunda y eso es lo importante, que podamos tener esta conciencia, esta apertura, esta empatía, pues para ver a veces qué es lo que nos lleva a actuar de esa manera muchas de las veces. Me recuerdo una persona tan bonita, platicaba con ella hace rato, saludo por ahí a ese amigo Rocío, decía que, dices que sabes que yo encontré a mi alma gemela y se la encontré después de un segundo, un primer matrimonio, y en el segundo dice nada más que me entregaron a mi alma gemela, así lo dijo ella, muy dañada. Dice, ¿y cómo ha costado trabajo ayudar en esa reparación? ¡Ay, qué palabras más hermosas! Tiene una historia muy, muy, muy particular de congruencia en la vida. Dice que para a veces tener congruencia, dice, yo me sentía en su primer divorcio, habiendo tenido una formación religiosa, dice, como un caballo que va desbocado y que lo que quiere es huir de un lugar donde lo quieren tener. Y de verdad que a veces, es interesante escuchar esta clase de historias donde hay capacidad para mirar a la trascendencia a partir de la congruencia, pero también de una mirada empática, de una mirada espiritual, me atrevo a decirlo. Y pues bueno, por último, el patrón que tenemos es el patrón de implicación distancia, que básicamente ya lo habíamos abordado, que al contrario de los otros patrones, lo que ocurre aquí pues es el desequilibrio entre los miembros de la pareja, cuando uno se mueve en una dirección y el otro pues sencillamente va en otra, es decir, una persona quiere hablar o tratar una cuestión y estar juntos, pero el otro, al menos en ese momento, no quiere seguir hablando del tema y tal vez ni siquiera estar juntos y prefiere retirarse. Ah, qué hijo, ¿verdad? Y bueno, lo que hace este patrón de comportamiento es que, bueno, se vuelve particularmente espinosa la situación, en que se involucra, ¿no? A la persona que se distancia, lo que pasa es que pues es difícil que aquí ocurra una forma constructiva de afinar, de acompañar el sentimiento de una forma funcional. Y esto ya lo habíamos nosotros platicado, cuando se da la evitación, híjole, el mensaje implícito, ¿cuál es? El que se recibe, ¿no? Pues tú no me importas, a ti te importa, pero no. Y ya hemos abordado los primeros programas, la teoría triangular del amor, o cuando hablábamos acerca de los ideales, que pues bueno, cuando entramos en una relación es mi mundo, es tu mundo, pero también es el mundo de la relación. Hay un tercero que es la relación y si a mí me impacta, pues con la pena, pero a ti también te va a impactar, ¿eh? No hay de que a mí me pasa y a ti no te pasa nada, ¿no? O sea, sí debe de haber esta implicación y no hay forma en que no podamos comunicar. Aquí estaríamos cayendo en una de las patologías de la comunicación, creo que lo abordamos por ahí en el segundo programa. Y pues bueno, con esto estaríamos cerrando el día de hoy, esta segunda emisión con relación al tema de la violencia. Tantas cosas, ¿verdad?, que podemos identificar en la vida diaria. Estamos acostumbrados a convivir, a normalizar, a minimizar tantas situaciones y de repente saber que tienen un nombre, pues la intención es que se pueda cobrar conciencia y que si nosotros quedamos en esas situaciones o estamos siendo víctimas de esas situaciones, pues bueno, que lo primero es decir, no, es normal. Y recuerden que siempre es oportuno cuando queremos tener algún cambio, considerar la ayuda. Una forma de ayuda, pues es escuchar este tipo de programas que nos ayuden un poquito identificando qué onda, qué es lo que está pasando, de perdido en el autodiagnóstico, pero desde luego siempre considerar ayudas especializadas, terapéuticas, talleres, terapias, lo que sea que nos ayude a movernos de una situación que sabemos que nos pone en riesgo y que pone en riesgo el sistema que nosotros formamos en el núcleo de las familias. Importante responsabilidad social y espiritual. Pues bueno, Con esto nos vamos al cierre. ¿Dónde nos pueden encontrar si quieren contactarse con nosotros?
Bueno, primeramente saben que pueden escucharnos la transmisión en vivo por radiomexico.mx. Nos pueden contactar en Facebook, en nuestra página de Alma de Pareja. Y ahí semana a semana publicamos incluso imágenes graciosas que vinculan el corazón con la mente. Y ahí encontrarán también los enlaces directos para escuchar cada una de las emisiones de este nuestro programa. En Spotify pueden buscar manera de podcast este y las anteriores emisiones del mismo. También nos pueden contactar en nuestro correo grupo.impulso.ceral@gmail.com o en nuestra página de también de Facebook de Comprensión Lectora Materiales Didácticos.
Pues bueno, de esta manera nos despedimos. Heriberto Casas, mil gracias por acompañarnos. A ustedes, cada uno que está del otro lado de la red, escuchándonos, mil gracias por favor de la atención. No olviden darle like a nuestras páginas, compartir los contenidos si les son de utilidad. Y desde luego se aceptan recomendaciones, sugerencias, comentarios, felicitaciones, lo que tengan para darnos bienvenidos. Siempre la intención de construir, de mejorar esta información que vamos con cariño compartiendo en el día a día. Mil gracias y nos vemos en la próxima emisión.
Seguimos en contacto. Hasta luego.
Ciclos de Pareja ha llegado a su fin, pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, Alma de Pareja. ¡Hasta la próxima!
La mejor versión de mí no la conociste tú.